Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Bueno, la verdad es que me encantaría comenzar esta mañana de lunes con alegría por el reencuentro con todos ustedes y comentar las cosas buenas que nos han pasado este fin de semana. Pero no voy a poder. Pesa demasiado la tragedia vivida este sábado en aguas canarias. Con toda probabilidad, la mayor ocurrida en aguas de las islas desde que comenzó el fenómeno de las pateras y cayucos hace ya 30 años. A estas alturas no hay esperanzas de encontrar con vida a alguno de los 48 desaparecidos que se sumarían a los 9 muertos confirmados. 57 vidas más sesgadas en el durísimo camino de la migración irregular a Europa, que tiene en Canarias su ruta más peligrosa. Si han estado al tanto de las informaciones este fin de semana, pues ya conocerán los detalles. Los ocupantes del cayuco estaban agotados tras 6 días de travesía y pidieron ayuda cuando ya veían la Costa del Hierro. Llevaban al parecer 2 días sin agua ni comida. Imagínense la situación. La angustia a bordo. El motor se había parado, el viento y el oleaje se levantaban amenazantes. En esas circunstancias llegó al rescate una embarcación de salvamento marítimo, como he hecho tantas veces. Y como tantas otras veces pedí a los ocupantes que no se movieran para barloarse y subirlos al barco. Saben bien los rescatadores que ese es el momento más crítico en cualquier rescate, porque si se mueven sin control, los ocupantes desestabilizan el cayuco y pueden volcar. Eso fue lo que ocurrió. Se desató el pánico entre los migrantes, el movimiento descontrolado les hizo zozobrar. Muchos no tenían ya fuerza para mantenerse a flote, otros ni siquiera sabían nadar. Entre ellos había varios menores de edad. Solo se pudo salvar a 27 personas. Y ante tragedias así, el consuelo menor suele ser que al menos sirva para algo. ¿Servirá? ¿Provocará alguna reacción más allá de las lamentaciones oficiales? Desde luego la presión aumenta sobre los partidos que se van a reunir para abordar posibles cambios en la ley de extranjería. Una ruptura de esa negociación debería suponer un coste importante para quien la provoque. Pero el asunto no puede quedarse ahí. Si la ruta migratoria más peligrosa del mundo es la única, como parece actualmente, viable para miles de personas que buscan saltar Europa, hay que desviar ese flujo. No puede ser que el camino que queda más abierto sea justamente el más peligroso. La llamada ruta atlántica de la migración no es un camino, es una trampa mortal.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues vamos ya con los titulares de este lunes 30 de septiembre. El primero tiene que ver precisamente con esta tragedia y con la inmigración. Daniel Pinelo.
2 de los 5 inmigrantes hospitalizados tras el vuelco del cayuco en las Costas del Hierro ya han sido dados de alta y los otros 3 evolucionan favorablemente. Las autopsias a los 9 cuerpos rescatados ya han terminado y serán enterrados entre hoy y mañana.
Bronca por un accidente.
En la aldea de San Nicolás, la Guardia Civil investiga una presunta relación con robos y daños en varios vehículos el día antes. Fue necesario restablecer el orden público tras la acumulación de vecinos en el lugar del accidente.
6 heridos en otro choque.
Al volcar un coche en la TF5 en la entrada a Santa Cruz de Tenerife, ocurrió ayer a las 5:30 de la mañana. Los afectados tienen entre 19 y 22 años. Uno fue trasladado al hospital en estado grave.
La jornada laboral a debate.
La Cámara de Comercio Tinerfeña pide consenso para reducirla, teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y el tamaño de las empresas. El planteamiento del gobierno a su juicio de pasar de 40 a 37 horas y media pone en riesgo la supervivencia de una parte importante del tejido empresarial.
Y en los deportes, el Tenerife no levanta cabeza, Juanjo Ramos.
Y casi diría que va de mal en peor. Buenos días. Ayer, 7ª jornada de liga y 7ª jornada sin conocer la victoria. Derrota, es más, ante el Castellón, que pudo incluso ser más holgada si no llega a ser por la falta de acierto de los locales. Es cierto que en los últimos minutos el Tenerife, con 2-1 del marcador, dispuso de alguna ocasión para empatar, pero hubiera sido injusto, dado los méritos de uno y otro conjunto. Quizás el peor partido de la temporada para los blanquiazules y la preocupación que ya no esconde Pepe Mel en la rueda de prensa posterior al choque. eso, que la próxima cita el sábado a las 8 de la tarde contra el Cartagena, duelo por todo lo bajo. Mientras, en Primera División, la Unión Deportiva Las Palmas juega esta noche, será a partir de las 8 de la tarde contra el Villarreal en el duelo que cierra la octava jornada de la Liga en Primera División. No estará Jasper Silesen, el guardameta, lesionado con un esguince de rodilla y que será baja durante las próximas semanas. En fútbol también hay que reseñar la derrota por 1-4 del Costa de Gatesa en la Liga F contra el Real Madrid. El equipo blanco sigue al frente de la clasificación, empatado con el Barcelona. Y el baloncesto, dulce estreno para los representativos canarios. Tanto el La Laguna Tenerife como el Gran Canaria consiguieron la victoria en su duelo inicial del campeonato.
A ver cómo viene la jornada de hoy. Parece que bastante viento, Daniel Pinelo. Buenos
sí,
días.
Bueno, buenos días, Roberto. Sí, un poquito de viento que va a entrar este lunes, pero en cuanto al resto sigue la misma tónica que la semana pasada, con tiempos agradables, las temperaturas se van a mantener con pocos cambios. Habrá algún ligero descenso en algunas zonas, pero muy puntual. Amanece de momento poco nuboso en general en todo el archipiélago, en gran parte además despejado. Y ya te digo, eso sí, de cara a mañana que puede que suban algo las temperaturas también el miércoles y no se descarta desde mañana la entrada de calima ligera en altura.
Hoy te he dicho buenos días dos veces, Daniel. No descartes,
agradece,
que siendo, no descartes que siendo lunes te lo diga una tercera. Bueno, vamos a continuar después del tiempo. Atentos al viento en esta jornada de lunes.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro. Fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7 y media a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, 55 años a tu servicio.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 30 de septiembre al 6 de octubre, 5 purificadores ventiladores Dyson y 1.000 euros en compras. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
7:09 de la mañana. Saben que tenemos un número de teléfono a su disposición para estar en contacto con este programa, 610-1080-10. Ahí pueden enviar sus mensajes por WhatsApp. ¿Qué tal, Jaime Pérez Jombet? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, íbamos a hablar de este fin de semana, pero la verdad es que la tragedia lo ocupa todo, ¿eh? La tragedia del Hierro, la mayor, se va a confirmar porque es prácticamente imposible encontrar a nadie con vida después de... de tres días, la mayor desde que se produce este fenómeno en Canarias.
Sí, se acumulan las tragedias y encima con este dato de que haya sido la mayor, ¿no? Y otras que vendrán, desgraciadamente, y otras que vendrán.
Vamos con nuestro diario de a bordo, de la mano, como siempre, de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, compañero. Lo acabas de decir. Este diario de a bordo no puede permanecer equidistante a la que probablemente sea la mayor tragedia en la ruta canaria en estos 30 años desde que llegara la primera patera a la isla de Fuerteventura. Hoy les voy a proponer un juego a nuestros oyentes, aunque quizás el término juego no sea el más adecuado para definir una situación como este. Les voy a pedir que cierren los ojos, que se hagan la idea de lo que supone caer al mar desde una barcaza de este tipo en medio de la noche, con un fuerte oleaje, con unas condiciones meteorológicas adversas. Pero sobre todo les voy a pedir que lo hagan teniendo en cuenta dos circunstancias. Una, ir después de 5 días de navegación sin prácticamente dormir, embutido en un cayuco como este, y sobre todo ir cargado de ropa, que es lo que hacen estas personas. Imagínense lo que es caer al mar en estas condiciones, con un suéter, con una chaqueta, con el peso que eso supone y la dificultad para defenderte, para nadar. Eso es lo que tuvieron que vivir estas personas, que se abalanzaron sobre el lateral de esta embarcación después de haber tenido que beber agua salada porque llevan 2 días sin agua ni comida y ante la desesperación de una salvación que para ellos nunca llegó. Algunos sí llegaron, felizmente. Fueron pocos, pero llegaron. Y fíjate cómo nos definía Juan Francisco Mendoza, de la Asociación de Protección Civil Valle del Golfo, el estado en el que llegaban estas personas que sobrevivieron.
La verdad que llegaron bastante tocadillos, tocadillos en el sentido de que de la travesía tan larga llegaron muy mal. Tenían muchas heridas en sangre viva, en los muslos, en las nalgas, en la espalda, y venían bastante mareados.
Esta mañana he escuchado a nivel nacional, en Herrera en COPE, decir a los compañeros que llegaba la onésima solicitud de ayuda por parte de Fernando Clavijo. ¿Qué más tiene que pasar para que nos escuchen en Bruselas o en Madrid, Roberto? Es la pregunta que me hago.
No, ya lo que más tiene que pasar, ya está pasando. Esto es lo peor que puede ocurrir, indudablemente. La cuestión es que, desde luego, hay una negociación ahí pendiente para en el caso de los menores, para la reforma de la ley de extranjería. Yo creo que el que quiera romper ese acuerdo se va a tener que retratar y le va a tener que suponer un coste importante.
Yo mucho,
¿no?,
me temo que estén básicamente esperando a que dejen de venir, porque el mar se pone imposible, dejen de salir, y desde que dejen de salir presumirán de estadísticas de ya hemos controlado el problema, etcétera. Es decir, básicamente la política respecto a esto consiste en esperar a que amaine. No hay otra.
Sí, pero no has dicho lo de que amaine. Que este accidente se produce además justo cuando estaban las mejores condiciones. O sea, en teoría ahora mismo son las mejores condiciones del mar.
Efectivamente, porque estamos teóricamente con las calmas, pero yo ayer vi algunas imágenes de televisión de la situación del mar a 4 millas de la Isla de Hierro, donde se estaban llevando a cabo las labores de rescate, y hombre, calma no es precisamente lo que vi, Roberto. Imagínate eso a las 2 de la madrugada.
Menos cuando se va en una embarcación de esas características.
Claro,
es decir.
Claro.
Guillermo.
Pues mira, la semana
otra
pasada...
Anotación.
Sí, otra anotación que quiero hacer en este diario de a bordo. La semana pasada hablamos un poco en tono de broma de las medidas de natalidad en Rusia y de cómo está afectando en Europa la falta de natalidad. Bueno, hoy me voy a poner un poco más en serio, porque una de esas consecuencias es que, fíjate, España tiene hoy máximo histórico de población de mayor de 65 años desde que hay registro. Un 20%, lo que supone más de 9,5 millones de personas. Y en 5 años se espera que sean 5 millones más. Bueno, pues la noticia es que las asociaciones de mayores están pidiendo participar más y que no se les excluya. Concretamente, había una reunión de la Confederación Española de Asociaciones de Mayores, de la Plataforma de Mayores y Pensionistas y de la Unión Democrática de Pensionistas, que critican que las personas senior son marginadas en el mercado laboral y en general
en la vida diaria de los españoles. Y repito, estamos en el máximo histórico de presencia de mayores de 65 años. Los mayores, dicen, siguen contribuyendo con su talento, experiencia y trabajo, pero están discriminados por edad, esto que ahora se llama el edadismo, en el mercado, algo que consideran equiparable al racismo o al machismo. Hay que abrir un debate sobre este asunto, lo dejo...
Y calculo que algún partido está empezando a echar las cuentas de lo que le supondría poner en primera línea a los mayores. Es decir, más pronto que tarde los mayores estarán en lo alto del calendario político porque interesa
realmente,
claro.
Claro, los seniors no son solo pensionistas.
No.
Que hay gente que está en edad de trabajar, aunque tengan una edad avanzada. Y además, lo paradójico, Guillermo, es que a lo mejor se encuentran en el mejor momento profesional. Es decir, ya tienen experiencia, ya han trabajado en el sector, tienen el conocimiento, el know-how. Y sin embargo se les expulsa del mercado, ¿no?
Yo conozco muchos médicos, por ejemplo, que mantienen su consulta hasta una edad bastante avanzada, ¿eh? Porque la medicina es una profesión meramente vocacional, ¿no? Y no son pocos los médicos que superan la edad de jubilación, que a lo mejor se jubilan, entre comillas, en su puesto en la Seguridad Social, en el hospital público, pero mantienen su consulta mucho tiempo. Por ejemplo, podría ser un buen ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no?
Efectivamente, ahí está. Esa edad que no debe ser un obstáculo, sino incluso un mérito. Guillermo, pues será hasta mañana. Está dentro de un rato. Al final del programa volvemos.
¿Te vas para casa o qué?
Volvemos a vernos de nuevo.
Hasta mañana es una manera de decirlo.
Bueno, este ha sido el diario de a bordo que nos ha traído un día más Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com. Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Y como cada día, la irlandesa nos trae las claves del día que vamos a ir desgranando ya de la mano de nuestro compañero Daniel Pinelo, pero déjame antes saludar a nuestra compañera Noelia Curbelo. No, entra tú.
¿Entro yo?
Entra tú.
Pues venga, pues entro yo. Bueno, sin duda una de las noticias del fin de semana, esa tragedia en Aguas del Hierro, será entre hoy y mañana, cuando se entierran en los cementerios de Frontera y Valverde los 9 cuerpos que hasta ahora han podido rescatarse tras el vuelco del Cayuco frente a las costas de la isla del Meridiano, una vez se han podido realizar las autopsias. La Guardia Civil ha instalado además una carpa de frío en el puerto de La Estaca por si encuentran más cadáveres. Recordemos que hay 54 desaparecidos. Mientras tanto, ya han sido dadas de alta 2 de las 5 personas ingresadas en el hospital insular y las otras 3 evolucionan favorablemente. Del fin de semana, Roberto, nos quedamos con el Papa Francisco, que tras conocer la tragedia ha dicho que lo ocurrido es para llorar.
Con las personas dispersas en el Canario, hoy tanti migrantes que cercan libertad, se pierden sul mare o...
Declaraciones a bordo del avión que lo llevaba de regreso al Vaticano desde Bélgica. Recordemos que a la ida, nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, le entregaba una carta del presidente Clavijo y de varios migrantes invitándolo a conocer lo que está ocurriendo en Canarias. Pero mientras tanto siguen llegando cayucos y los trabajadores de salvamento marítimo llevan un ritmo ciertamente extenuante. El gobierno ha anunciado el refuerzo de la plantilla en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, pero el sindicato mayoritario denuncia que la isla más castigada, El Hierro, no cuenta con los recursos suficientes.
Bueno, pues vamos a ver cómo está yendo la situación. Ahora mismo se va a reanudar el rescate de los cuerpos de estas personas. Varias embarcaciones, además de medios aéreos, van a intentar recuperar esos cuerpos. Sabe bien lo que ha ocurrido Ismael Furió, que es delegado de la Confederación General del Trabajo en Salvamento Marítimo y organización del sector del mar y puertos del sindicato. ¿Qué tal, Ismael? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿ha podido hablar con sus compañeros, los que acudieron al rescate de esta embarcación?
Sí, hemos hablado con ellos y bueno, pues evidentemente pues están bastante afectados y bueno, pues es una situación muy dura que por desgracia en nuestro trabajo pues se vuelve a repetir.
Claro, justamente yo decía que, porque hemos hablado en otras ocasiones de esto, que el momento crítico quizá en el rescate a una embarcación por lo general es el acercamiento, porque precisamente el movimiento de las personas a bordo puede hacerlas zozobrar, ¿verdad?
Sí, sí, el movimiento de las personas, cuando uno se aproxima a una embarcación de este tipo, pues evidentemente la gente que va a bordo intenta subir desesperadamente a bordo de la embarcación de salvamento, y al tratarse de tantas personas, muchas veces también no hay que olvidar que estas embarcaciones, al no tener cubierta ni medios de achique eficientes, pues llevan mucha agua en su interior. Este agua, que pesa muchísimos kilos, pues evidentemente también contribuye a la pérdida de estabilidad del bote.
Claro, y esto por mucho que me imagino que ustedes lo primero que le dicen cuando se acerca a una embarcación es tranquilos, no esténse quietos, no se muevan, ¿no?
Sí, sí, evidentemente, pero bueno, pues nos podemos imaginar que la situación pues no favorece el que la gente de alguna manera haga caso. Estamos hablando de gente que está desesperada, que lucha por su vida y que durante días ha estado en una embarcación precaria. Y por un momento, es el primer momento que ven la única oportunidad de salvar su vida. Entonces, pues evidentemente esto es muy difícil, por no decir imposible.
Claro. Ismael, que no sé, desde la ignorancia, en ese momento no puede estar, no sé, algún tipo de método de donde ellos se puedan agarrar, algunos flotadores, ¿no tienen alguna herramienta que pueda servir para situaciones así, para que puedan por lo menos asirse a algo?
Sí, sí, nosotros una de las cosas que se realiza es precisamente esto, es decir, el arrojar al mar medios de flotación, aros salvavidas, artefactos flotantes, que son objetos cuadrados con mucha flotación, para que la gente se pueda asir. El problema es que, por un lado, son muchísimas personas, con lo cual entre ellas mismas, pues a veces, por el hecho de estar flotando en el agua, pues es muy difícil que todo el mundo llegue a cogerse, porque entre ellas se entorpecen. Y por otro lado, el problema es el estado en que se encuentran. Es decir, muchas de estas personas ya no son capaces ni de asirse. Claro. Entonces, evidentemente, es una situación muy complicada. No olvidemos que a bordo de nuestras unidades, en la cubierta, en lo que es la maniobra física del rescate, van dos personas, tres a lo sumo. Cuando en el agua a veces pues llegamos a tener muchísima gente, 50, 60, 80 personas, y esto es muy difícil de gestionar, y más cuando, ya les digo, el problema es que estas personas apenas se tienen nadando, porque o físicamente no pueden o porque directamente tampoco saben. Muchos de ellos son personas que vienen de miles de kilómetros y que no conocen el mar, no es su medio.
Claro, claro. Y después está la situación también de ustedes. He leído el otro día que una de las embarcaciones, por ejemplo, llevaba en alta mar 40 horas seguidas. No sé si era el caso también de esta embarcación, que llevase tanto tiempo de navegación.
Aquí el problema ya no es el problema aquí es que los turnos se quedaron obsoletos, porque bueno, estos turnos se diseñaron cuando Salvamento Marítimo todavía no se hacía cargo de estas cuestiones migratorias. Y a día de hoy, pues los turnos siguen siendo los mismos que hace 25 años. Es decir, estos turnos de una semana de trabajo con 24 horas de guardia, evidentemente con la actividad que sostenemos ahora, pues ya no son viables. Entonces, ya no es solo por el rescate, es decir, cuando hay que enfrentarse a búsquedas como las de este tipo, donde vamos a estar día y noche durante días en la mar, pues evidentemente hacen que estar una semana de guardia pues no sea ni lo razonable ni lo seguro para nadie, ni para rescatadores ni para rescatados.
Claro, mira Jaime, que es que, claro, esto se diseñó en su momento, pues para rescates en el mar de barcos, que esto sería algo, bueno, pues que pesqueros, qué sé yo, que sería algo puntual.
Claro, situaciones,
¿no?
No muy puntuales.
¿Cómo está siendo ahora tan continuada?
Una situación a diario y de estas características, que es bien distinta de la que podría darse, y se da de hecho cuando se trata de un barco de verdad, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, por supuesto, porque la seguridad en un barco en apuros también depende de la situación inicial. Es decir, no es lo mismo un pesquero en apuros, donde hay medios de salvamento ya a bordo, donde los propios tripulantes tienen una formación, una experiencia marítima, y todo esto evidentemente facilita mucho, aunque son rescates complejos, pero evidentemente no estamos enfrentándonos a lo mismo. Aquí estamos hablando de situaciones muy complejas. Partimos de que el barco muchas veces no tiene la más mínima condición de seguridad ni de estabilidad, que las personas que van a bordo pues evidentemente no tienen una formación marítima de ningún tipo y que muchas veces, como les decía antes, no saben ni nadar. Todo esto evidentemente convierte estos rescates en una situación muy compleja y que requiere tanto de más personal y sobre todo de más rotación del personal. Cuando uno hace una búsqueda y tiene que estar mirando el mar durante horas buscando una persona, que una persona en el mar no se ve prácticamente, el estar una semana en guardias de 24 horas no favorece en absoluto esta situación, al contrario, o sea, se convierte en una tarea muy difícil. El cansancio, el agotamiento visual hacen que sea muy complejo realizar este tipo de búsquedas.
Y además rescatar a personas que en gran medida no conocen el mar, quiero decir, muchos vienen por ejemplo de Mali y de países del interior y no han visto el mar en su vida.
No saben
en
nada.
En su vida y además, aunque sepan, el problema es que muchas de estas personas no se sostienen ni en pie. Es decir, no olvidemos que a veces han pasado semanas sentados en un banco de madera, agua hasta las rodillas. Entonces, y aparte de que ya partían de una situación física muy lamentable, es decir, gente que viene de hambrunas, de guerras, que se encuentran en una situación muy crítica. Muy
Ismael,
crítica.
Leo por aquí que van a reforzarles el personal con 6 personas más. Esto al menos vendrá a solucionar algo, ¿no?
Al contrario. El problema aquí es que Salvamento Marítimo hace oídos sordos a esta situación. Están más preocupados en cumplir con lo que decía Inspección de Trabajo que otra cosa. Al final las embarcaciones que se han reforzado son justo las embarcaciones donde no llegan personas migrantes. Es decir, ponerle el cuarto tripulante a las embarcaciones donde no hay llegada de embarcaciones precarias, pues evidentemente es un parche para poder poner en los medios de comunicación algo, pero claro, no tiene ni pies ni cabeza lo que están haciendo.
O sea que han sumado 6 personas, pero las han,
concretamente en La Gomera, en La Palma y en el norte de Tenerife.
Dicho de otra forma,
donde no ha habido ni una sola llegada.
A su juicio han fabricado titulares de prensa.
Sí, evidentemente, porque con esto lo que se pretende luego, según ellos, era un plan que era que estas embarcaciones se desplazaran a las zonas donde están las embarcaciones más sobrecargadas para digamos, sustituirlas. Claro, esto solo deja dos alternativas, o dejar islas sin ningún tipo de cobertura, lo cual es una auténtica barbaridad, cosa que no creo que hagan, o, por otro lado, que la embarcación del Hierro, una vez acabe su jornada agotadora, como premio tenga que desplazarse a una isla como La Gomera, que está a un montón de kilómetros por el mar, y que se quede a dormir allí en no se sabe dónde, a pasar su tiempo de descanso para regresar otra vez a su base.
Yeah.
Es decir, son dos situaciones que nos parecen absurdas, con lo cual entendemos que lo que se pretendía con esto era primero pues bajar un poco el suflé que se había generado con todos estos problemas en el ministerio y decir, bueno, ya hemos hecho algo. Y segunda, pues evitar que alguien les diga que no han hecho absolutamente nada. Pero el problema es que esas 50 plazas que se deberían haber puesto en flota desde ya hace muchísimos años, desde el año 2012, pues no se ha puesto ni una. Es decir, siguen quedando 50 plazas por ocupar, que se han ido empleando en cargos de libre designación, en nombrar jefaturas de área absurdas, como la que hace unos días, con todo nuestro sonrojo, nos encontramos que se había nombrado un jefe de área encargado de los parques eólicos marinos y de la contaminación marina de nuestros propios buques. entendemos que, no sé, son buques nuevos, no contaminan, no gestionamos ningún parque eólico y nos encontramos que se gastan 5 puestos de las tripulaciones de salvamento marítimo en cubrir este tipo de plazas. Entonces, claro, no entendemos esta situación. No entendemos cómo a día de hoy se puede tomar con tanta frivolidad desde la Dirección de Salvamento Marítimo esta cuestión.
A su juicio, la política está más en ganar tiempo, que es una estupenda manera de perder el tiempo.
La política está en que pase esta oleada otra vez, meter la cabeza debajo del ala y a otra cosa mariposa.
Y aguantar hasta el año próximo, sí.
La política se basa en que los responsables de salvamento marítimo ni son marinos, ni conocen el medio, ni están en el mar. Es decir, no olvidemos que la Dirección de Salvamento Marítimo está ocupada por cargos de libre designación que se encuentran en Madrid y que evidentemente no han visto un barco en su vida. Entonces, evidentemente, gestionar estas cosas es muy difícil. Por eso nosotros en muchas ocasiones hemos planteado que ni Salvamento Marítimo en su dirección debería de tener cargos de libre designación política, sino que debería de tener cargos técnicos con experiencia demostrada, ni Salvamento Marítimo debería de estar en Madrid, debería de estar en una zona costera para facilitar el ingreso de personal cualificado. Es que, además, creo que es de una lógica tan aplastante que no
parece,
se puede explicarlo.
Parece lógico, efectivamente. Pues, Ismael, muchas gracias por habernos atendido. Ojalá otro día podamos hablar de mejores cosas, de mejores noticias que la que nos ocupa en esta jornada de lunes. Gracias, Ismael. Buenos días.
Gracias a ustedes. Esperemos que sea así.
Bueno, a todas estas, sepan que un cayuco ha llegado en las últimas horas por sus propios medios. Ha llegado hasta la Marina de San Miguel, en Tenerife. Ha llegado sin problema hasta allí. 81 personas vienen a bordo. Como no sé si como imagen, desde luego, tiene su fuerza, que la dirección de la gestión de salvamento marítimo está en Madrid, ¿no? Y tiene cierto sentido, siempre, pues lo sí. Más lógico es que sea algo más pegado a la costa, donde tenga que estar, ¿no?
Y de alguna manera nos pone sobre la pista de cómo se hacen las cosas, es decir, no tiene ningún sentido que la dirección general de, pues qué sé yo, el típico caso de estar donde no hay que estar.
Sí, como costas, a lo mejor,
hay que estar sobre el terreno para vivirlo y entenderlo.
Y esto que dice Jaime también, de bueno, que se refuercen 6 personas, pero que justo se vayan a las embarcaciones que menos actividad de rescate de migrantes tienen, ¿no? Cuando donde hace falta los turnos en otro sitio. En fin, hay un problema muy gordo ahí y habrá que ver cómo se afronta en este sentido. Vamos a hablar también con el alcalde de la frontera, Pablo Rodríguez, que creo que está al teléfono ya. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas.
Bueno, pues vive la Isla del Hierro otra jornada de luto. De hecho, tienen que llevar a cabo, bueno, el entierro de estas personas, que no sé si ya esto lo tienen protocolizado, tienen el espacio para ellas y lo tienen resuelto ya o no, o incluso hasta los cuerpos habrá que derivarlos a otra isla.
Sí, en principio los 9 cadáveres de este último naufragio los tenemos en el tanatorio del municipio de La Frontera y en principio serán enterrados durante el día de hoy y mañana, tanto aquí en La Frontera como en Valverde.
Claro, lo que pasa, Pablo, es que pueden ir llegando más, ¿no? Porque si se van rescatando ahora cuerpos de todas esas personas que han desaparecido, pues igual hay que hacer más sitio, ¿no?
Sí, así es. Tenemos que recordar que hay en torno a casi medio centenar de desaparecidos. Y precisamente ayer en la reunión de coordinación que teníamos con la visita a la isla de 2 consejeros del Gobierno de Canarias, un poco se estableció también ese protocolo a seguir a partir de ahora, ¿no? En principio, si siguieran apareciendo más cuerpos o en naufragios, ojalá que no, pero la triste realidad de este drama humanitario es que nos indica que puede seguir sucediendo. Ya se habla incluso de establecer una delegación a Tenerife.
¿Las personas rescatadas con vida se encuentran en la isla todavía o han sido derivadas?
Sí, se encuentran todavía en la isla. Tenemos que recordar que incluso algunas de ellas están hospitalizadas y se encuentran recibiendo esa atención en los servicios sanitarios de la Isla de Hierro.
Creo que 2 de ellas por hipotermia, ¿no?
Sí, así es. Fueron encontradas pues de noche todavía con una temperatura del agua pues, muy muy baja y después de prácticamente una semana de ruta, de dura ruta, que es la ruta atlántica, la ruta que lleva hasta Canarias, pues llegan en las condiciones que llegan.
podido ver a estas personas? ¿Ha podido, no sé si habrá podido contactar con ellas incluso, los supervivientes?
No, hemos podido contactar con ellas, están siendo atendidas y las que el resto fueron trasladadas al centro correspondiente, al CATE, y bueno, y en este caso pues están recibiendo, han recibido la atención tanto sanitaria como jurídica necesaria.
Bueno, habrá sido entonces otro fin de semana triste, ¿verdad?, en la Isla del Hierro, porque por mucho que sea algo que se produce en el mar, fuera de la isla, fuera de tierra, bueno, está prácticamente en las puertas de ahí, del Hierro, que se ha convertido un poco en la principal punto de llegada de todas estas embarcaciones.
Sí, así es. La Isla del Hierro en este momento es frontera de Europa, es el punto por el que acceden la mayoría de los cayucos, la mayoría de estas personas que salen buscando un futuro certero, una vida por lo menos en la que tengan algo de certeza. Sin embargo, se dejan prácticamente, pues, o tienen bastante porcentaje de llegar o de no llegar, ¿no? A mí siempre me gusta recalcar que lo que estamos viviendo en la Isla del Hierro, la población herreña se ha volcado, como no podía ser de otra manera, con este drama humano, y esto pues traspasa todas las líneas, ¿no? Traspasa la línea política, traspasa la línea territorial, y es un drama humano, es un drama donde los derechos humanos hay que salvaguardarlo, y como tal hay que gestionar esta crisis.
¿No estaría además también tratar de evitar que se sigan produciendo, dado que estamos en la ruta que dicen es la más peligrosa del mundo, pero es que parece que es la que está tomando la mayoría de la gente, Pablo? Siendo la más peligrosa, lo lógico sería desviar ese flujo incluso hacia otras zonas que no lo sean tanto, ¿no? Aunque, ¿qué ruta para toda esta gente deja de ser peligrosa también? Podríamos pensar, ¿no?
Sí, en cualquier caso, las rutas migratorias, bueno, pues conllevan el riesgo que conllevan, porque de hecho, bueno, pues en su propia definición se imprime ese carácter, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando de personas que salen del continente africano, miles de personas que salen del continente africano, que llevan saliendo durante todos estos años y que ven en Canarias, pues, una puerta de entrada, la puerta de entrada más cercana probablemente, desde sus respectivos países, la puerta de entrada más cercana a la Unión Europea, ¿no? Tenemos que destacar y recordar que ellos no vienen a Hierro ni vienen a Canarias, ellos realmente quieren entrar a Europa. Y de hecho, en la mayoría de los casos, cuando hemos podido intercambiar con ellos impresiones, ellos quieren continuar su viaje y su anhelo es estar, pues, en Francia, en Bélgica o en otros países.
Pablo Rodríguez, alcalde de La Frontera, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por hacerse con saludo.
Bueno, Jaime, pues aquí estamos con la situación. De nuevo, otra tragedia, la mayor, en 30 años, y teniendo un problema de esta magnitud, por lo que estamos viendo, pues faltando medios, racaneándose medios, por ejemplo, para salvamento marítimo, que no se le está poniendo
el tiempo y las ganas que requiere un tema de esta magnitud. Porque yo mucho me temo que, de alguna manera, dicen, bueno, mientras en Canarias estén conteniendo esta situación, pues eso que hemos ganado, ¿no? Y estamos hablando de unas islas minúsculas, a las que se le ha, digamos, otorgado el trabajo de atender a gente que viene de un continente que es infinito. O sea, el número de gente que puede llegar no lo podemos medir, porque es un continente que tiene a un altísimo porcentaje de población que no tiene nada y que entiende que arriesgar, pues, es el único camino para llegar a tenerlo, ¿no? Me sorprende mucho, lo comentaba antes, que de un año para otro se repita una y otra vez la misma historia. Es decir, nos meteremos en octubre, noviembre, diciembre, dejarán de llegar.
Bajará el...
No porque no vengan, sino porque se los lleva al mar, y llegará un momento en que dejan de salir porque saben que se los está llevando el mar. Y dejaremos de hablar de esto, pero la responsabilidad no será nuestra, sino de quienes tenían que haberlo arreglado. Y dirán, bueno, pues ganamos unos meses de calma con este asunto, los responsables, digo, y hasta el año que viene. Y el año que viene estará todo, pues, igual, porque lo cierto es que poco se han reforzado los medios, a la vista está, lo cuentan los protagonistas, y poco se hace. Y lo único que se hace es, aguantemos, a ver si pasa lo peor, y empieza la actualidad a mirar hacia otro lado, y ya está, ¿no? Y el año que viene, pues, ya, ya abordaremos esto otra vez, pero no se mejora de un año para otro, al revés.
Bueno, pues aquí continuamos con las claves del día. Enseguida abrimos otro capítulo en esta mañana de lunes 30 de septiembre.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Despierta tus sentidos en Sal Escala Gran Canaria con el Dinner Show Origen, una experiencia inmersiva inspirada en la historia de las Islas Canarias. Música en vivo, danza, drag queens y un elenco de artistas de clase mundial te dejarán sin aliento. Todo esto acompañado de un menú degustación que celebra lo mejor de nuestra gastronomía. Reserva en salascala.com y aprovecha el descuento para residentes. Te esperamos en Sala Escala San Agustín de miércoles a domingo a las 19 horas.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Vuelve Gran Canaria Swim Week, la pasarela de moda baño referente en Europa. Del 2 al 5 de octubre en Expo Melonera, 40 marcas presentarán sus colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en GranCanariaSwimWeek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Gran Canaria Moda Cálida.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor?
¿Y esa báscula que parece que va por libre?
¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia, de nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
CDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
...7.42 minutos de la mañana. Miren, la semana pasada vivimos la jornada del Día del Turismo, el Día Mundial del Turismo. Saben que ya hay también protestas convocadas para este mes de octubre, este próximo mes de octubre que vamos a estrenar esta semana, por otro modelo turístico. Algunos piensan que es directamente contra el turismo, que es nuestra principal industria, como ustedes saben, y en buena manera se ha buscado un chivo expiatorio ahí también en la vivienda vacacional. Bueno, pues el Colegio de Administradores de Fincas de Tenerife considera inaceptable la propuesta de regulación de la vivienda vacacional que se ha presentado hasta este momento. Vamos a ver ¿por qué? José Antonio Acevedo es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, ¿qué es lo que les parece inaceptable?
Bueno, a nosotros nos parece inaceptable que se ponga el foco sobre el propietario privado. Todos los problemas de la vivienda parece que los van a resolver los propietarios privados que tienen una casa o que tienen una segunda vivienda o que han invertido para poder alquilar su vivienda como crean oportuno, y ahora resulta que toda la regulación del mundo va a recaer sobre ellos para no dejar que una persona que ha invertido un dinero pueda desarrollar una actividad que debe estar perfectamente regulada y que, por supuesto, debe de estar perfectamente estudiada para que no produzca problemas a las comunidades de propietarios y a sus vecinos.
¿No está usted de acuerdo, José Antonio, en que la vivienda vacacional, esa actividad, puede estar retirando del mercado muchas viviendas que irían al alquiler tradicional, por ejemplo?
Bueno, absolutamente no. Absolutamente no. Nosotros hemos estudiado desde el colegio muchas veces la problemática de la vivienda en Canarias, que es donde nuestro ámbito, y evidentemente entendemos que es claro, o sea, los propietarios privados que no alquilan hoy ni vacacional ni alquilan en arrendamientos urbanos es porque no tienen la seguridad jurídica para hacerlo. Todos los problemas que tiene la sociedad en cuanto a la vivienda se las han dejado las administraciones públicas a los propietarios privados. Y me explico. Ahora, si una persona no puede pagar su alquiler, resulta que están suspendidas los desahucios por si son vulnerables. No se pueden retirar hasta los 5 años, obviamente, el alquiler que esté por 5 años es el plazo que saben los inquilinos que pueden utilizar. El propietario privado es el que está. Ha sido condenado a ser el que propone y el que deja la vivienda privada suya al servicio de aquellas personas que no le pagan o que no le dan seguridad jurídica. Entonces, ¿cómo van a poner los propietarios privados en el mercado toda la vivienda para arrendamiento a larga temporada, que sería lo más fácil y lo más rentable en muchas ocasiones, si la seguridad jurídica, las leyes las han hecho para proteger a aquellos que no pagan sus alquileres, que quieren estar como ocupas, que quieren estar el tiempo que quieran sin ningún tipo de regulación, y eso afectó al precio y afectó al que el propietario privado ponga esas viviendas en el mercado o no?
Claro, o sea, en su opinión, José Antonio, los problemas para que haya más vivienda en el mercado no está en la rentabilidad que se obtiene de una vivienda vacacional, sino en el miedo del propietario a tener un ocupa en su casa o un inquiocupa, como se dice ahora.
Absolutamente, pero no hay duda. Eso y 3 factores más. Usted va a cualquiera, muchos ayuntamientos en el sur de Tenerife, por ejemplo, y todas las licencias de obras están paralizadas. No se construye obra nueva. Usted ve las administraciones públicas y, salvo honrosas excepciones, están desarrollando muy poca vivienda social. Están buscando pocas soluciones.
Claro, José Antonio, pero si esa vivienda nueva que se construye en un determinado municipio se compra por parte también de empresas que se dedican al alquiler vacacional, estamos en lo mismo, no llega al mercado, ¿no?
Pero
del alquiler tradicional, ¿no?
Sí, yo les quiero decir que eso es un gran mito también, ¿vale? Porque claro, como en todas las cosas, yo no veo grandes grupos aquí, por ejemplo, en mi ámbito de trabajo, en el sur de Tenerife, que estén comprando viviendas para ponerlas en vacacional. Yo no veo esos fondos buitres que se hablan, que tienen las viviendas y que las están poniendo en vacacional. Yo eso no lo estoy viendo, yo creo que eso es una excusa. O sea, yo creo que realmente el problema que hay que enfrentarlo correctamente. Si a una persona, a un joven se le quiere dar una vivienda, y es lo que hemos propuesto varias veces, si a un joven que necesita tener vivienda para salir adelante tiene que alquilar su vivienda, oye, ¿por qué las autoridades, por qué una administración pública no los avala? No los ayuda, no los avala. Seguro que la renta bajará muchísimo, porque el propietario solo quiere cobrar lo correcto por su vivienda. El propietario privado no quiere especular tanto, porque nunca ha sido su trabajo, porque el que tiene 1 o 2 viviendas no quiere especular tanto. El problema es que todo recae sobre él. La administración pública tiene colocado en los apartamentos de los propietarios privados a un montón de gente que no paga su alquiler y están ahí de una manera precaria. Eso es incorrecto en cualquier país del mundo.
Dice usted que le resulta más rentable a muchos propietarios de vivienda vacacional, ¿le resultaría más rentable tener su casa en alquiler tradicional?
Absolutamente. El alquiler tradicional, normal, es mucho más rentable que el alquiler vacacional. El alquiler vacacional es más rentable que el solo en los casos de frentes de playa, sitios muy top en algunos municipios del sur de Tenerife, sitios que sean muy bien situados. Ahí yo le digo, bueno, puede entender que el alquiler vacacional puede ser más, pero los gastos que traen hacer un alquiler vacacional a un propietario son muchos. Tú tienes que hacer limpieza, mantenimiento, reponer, dejar los apartamentos en perfecto estado, porque la gente no es tonta, la gente alquila calidad, busca alquilar cosas buenas y arregladas. Todo lo demás es rollo, porque en principio, si los propietarios pudieran alquilar esas viviendas a larga temporada a un inquilino normal, correcto, como se hacía antes, como se ha hecho toda la vida, entonces evidentemente serían unos ingresos más seguros y serían unos ingresos con menos inversión.
Una cosa, y aquí le pregunto a Jaime también, no sé si él sabrá, cuando una persona alquila vacacional, ¿no corre el riesgo de que le ocupen su casa uno de esos inquilinos vacacionales? Lo pongo sobre la mesa.
No. En teoría, han habido muy pocos casos. ¿Por qué? Porque el contrato que tiene una persona que entra como vacacional, en un momento dado, esa persona tiene un contrato de corta estancia. Si son extranjeros, obviamente está claro que no van a quedarse a vivir en su casa. Y segundo, si al final de la semana o al final de los días que haya alquilado vacacional, la persona sale. Y si no sale, evidentemente se puede llamar a la policía local, se puede llamar a cualquier autoridad, porque no es una persona que estuviera viviendo de una manera en arrendamientos urbanos o que fuera su vivienda habitual. Entonces, evidentemente, no puede quedarse. Y no se están dando esos casos.
Pero se pueden dar, quiero decir, de momento no, pero cabe la posibilidad de que baste con estar 4 o 5 días como inquilino y propicia una situación de estas de ocupación, ¿no?
La ley no lo debería de permitir, porque fíjese usted que en las usurpaciones y en todas estas historias el asunto es claro, cómo entraste a la vivienda y qué contrato tenía. En este caso yo no lo he visto todavía, y yo estoy en el sur de Tenerife, donde veo casi de todo. O sea, que somos propulsores de todas las prácticas que se han podido ver, como todos los sures. Pero lo que le quiero decir es que yo eso no lo he visto todavía como un riesgo. El gran riesgo que veo es el típico riesgo de que alquilas un apartamento, pagas el primer mes, pagas la fianza, y ya después dentro de al siguiente mes ya inmediatamente digo, no, pero si no paga nadie el alquiler, aquí yo tampoco pago. Y está 2 años... Claro. Como mínimo dentro del apartamento. Claro. Eso sí lo he visto.
Y a veces le tienen que pagar incluso para que salga, o sea que incluso a veces hasta le sale a cuenta, José Antonio.
Efectivamente.
Bueno, pues José Antonio Acevedo, gracias por su tiempo. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Esto no está pasando todavía, pero mucho me temo que lo veamos a medio plazo.
¿En qué ocupas vacacionales?
Sí. ¿Eh?
Bueno, si la ley también los protege, lógicamente, alguno podrá ver también. Mira, nos dice Marta, por ejemplo, una oyente, claro, que dice, un rentable, no es rentable, 800 euros al mes o 1.000 euros al mes, una vivienda, me imagino que se refiere al alquiler vacacional. Bueno, pues debe ser rentable, pero ojo, porque los precios del alquiler tradicional a lo mejor ya están rondando cifras similares.
¿Eh? Y aparte que, perdón, el alquiler cuando es por, digamos, días mucho menores a un mes y rotando, también requiere mucho más trabajo por parte del propietario.
Mire, nos dice David también que la ley es muy clara para apartamentos vacacionales, apartamentos, hoteles y vacacionales. Habría intervención y desahucio casi inmediato por ser un tema turístico. Bueno, un tema sin duda también de actualidad, el de la vivienda vacacional y sus consecuencias. Seguimos en esta mañana de lunes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí estamos viendo amanecer ya las primeras luces del día en esta jornada y repasando las claves del día de la mano de la irlandesa. Siguiente clave del día, Daniel.
3 meses lleva un matrimonio, Roberto, de Jerez de la Frontera y sus 4 hijos viviendo en una embarcación en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, víctimas de una presunta estafa. Ellos denuncian que el arrendador les ofreció un piso en la ciudad y que cuando llegaron comenzó a darles largas y que en realidad lo que tenía era un barco en malas condiciones. Luego resultó que la embarcación en realidad era propiedad de otra persona que se la tenía alquilada al presunto estafador. La familia se ha querellado contra ambos, contra este por estafa y contra la propietaria por retirarles la tarjeta de entrada y salida del muelle. Ellos dicen que el velero está semihundido, la propietaria lo niega y además asegura que sabían perfectamente que estaban alquilando un barco porque así venía reflejado en 1000 anuncios, aunque ella en ningún momento, por cierto, había dado permiso para subarrendarlo. Así que tenemos aquí una historia de varias patas,
claro,
en las que cada uno pues tiene sus argumentos y asegura tener la razón.
Claro, y aquí está un subarrendador que no tenía que haber arrendado ese barco, que no tenía que haberlo alquilado y que lo ha hecho. Y bueno, y una familia que está viviendo ahora mismo en ese barco, dicen que en condiciones que no son las adecuadas. Le vamos,
cierto,
a preguntar.
Roberto, tenemos el anuncio del portal de 1000 anuncios, déjame que te lo lea. La descripción dice: se alquila precioso velero para vivir en el muelle de Las Palmas con 3 camarotes, cocina y salón, con acceso al club varadero, con piscina, sauna y gimnasio. Se necesita mes de fianza y mes en curso. Cualquier duda, consultar. 3 dormitorios, 20 metros cuadrados, el precio 48 euros el metro cuadrado.
Alexis Betancourt es abogado de esta familia. Alexis, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
Hola Roberto, buenos días. Pues mira, la verdad que todo este verano ha sido un estado de sorpresa, porque en todos estos más de 25 años de ejercicio he visto todo tipo de estafas, pero esta sin duda supera la capacidad de causar daño.
Oiga, pero acláreme una cosa, Alexis. Dice esta familia que ellos habían alquilado un piso. Sin embargo, lo que está en alquiler, lo que se puede observar, es el barco, no el piso.
No, no. Mire, 1000 anuncios o un bufete de abogados que también anuncian eso, utilizan como gancho veleros vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, claro, una familia que se desplaza de Península a Canarias se interesa por ver esos veleros vivienda, ¿qué precio tienen? Es la creencia de que se puede alquilar un velero vivienda, cosa que vamos a la normativa y eso es completamente ilegal. Es decir, el muelle de Las Palmas no permite que un velero que está en el pantalán constituya vivienda. Eso lo quiero dejar muy claro, que de por sí ya todo es un engaño. Pero lo que pasa es que luego ya una vez contactas con la página y le dices: mira, yo un velero vivienda no lo veo, yo lo que estoy buscando es a ver si tienes es un piso. Y le dice: ay señora, pues no, ya no busque más, que ya no tiene. Mire, le ofrezco un piso, vivienda con su contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Son 1000 euros de fianza, otros 1000 euros mensuales y también con derecho a sauna, como el barco, con derecho a sauna y con derecho a piscina. Bueno, pues aparentemente está bien, no muy grande, pero para la familia está bien. Y bueno, ahí es donde comienza la estafa. A ellos les dan un contrato. Primeramente no les querían dar contrato. Les mandaron un borrador donde no se veía lo que, no se describía lo que era objeto de...
O sea, Alexis, disculpen, para aclarar las cosas. Ellos vieron el barco primero en el anuncio, llamaron para alquilar ese barco en el que ahora están y les dijeron que mejor que ese barco les iban a dar un piso.
Claro, porque el problema era que al ser una familia de 6 miembros, pues ese barco no, se les quedaba pequeño, eso no servía para ellos, y vale, hasta ahí tenía lógica. Entonces, pues nada, se les mandó un contrato de alquiler de una vivienda con su calle, con su número, pues, perfectamente identificada, y ahí, pues bueno, pues tan pronto ellos estuvieron en Gran Canaria, llegaron de Jerez, pues eran altas horas de la noche, recuerdo, y le hicieron entrega
Pero ellos tenían algún tipo, ellos tenían algún tipo de trabajo aquí o algo que les hiciese desplazarse aquí.
Sí, sí, claro. Eso fue porque les salió una oferta de traslado a nivel de empresa que era muy bueno, la verdad. Un trabajo yesista y tenía una empresa de reforma que tenía delegación aquí en el Cebadal y aparte pues ella también tenía un trabajo de cocinera.
O sea, trabajan, los dos trabajan aquí.
Bueno, los dos tenían trabajo. Ahora os explico cómo se perdieron los trabajos.
Ah, ya no los tienen.
Claro que no. El problema vino cuando...
¿Pero por qué me dice claro que no, Alexi?
Claro, porque resulta ser que la propietaria, al supuestamente saber del subarriendo y de todas estas historias, pues cogió, dio la orden a la capital, al órgano gestor del muelle deportivo y canceló las llaves de acceso al pantalán, con lo cual no puedes entrar al barco ni salir del barco. Imagínate, a las 7 de la mañana que tenían que salir a trabajar, en pleno agosto, no había nadie que les abriera, evidentemente, porque eso depende de que pase por allí o otro usuario del pantalán.